Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cómo me gusta tener el estudio lleno los lunes? Tertulia de ellas, tertulia de chicas, tertulia de mujeres, Los Ángeles de Charlie. No me lo puedo creer, tenemos a las cuatro agentes aquí, en este estudio de la cadena COPE, Avenida de Escaleritas. Victoria Sabroso, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Estoy súper, Javi. Además,
maravillosa.
Es una cosa increíble que estemos las cuatro porque tú nos dijiste, Ángeles, las necesito. Y aquí estamos.
Totalmente, totalmente. Bueno, y además han acudido fiel a la cita y a la llamada. ¿Qué tal ese curso de protocolo que me han dicho que ha sido un exitazo total?
Pues mira, muy bueno, la verdad, muy bien. Me encantó el grupo. Coalición Canaria me pidió que hiciera en su taller de verano una jornada de protocolo y organización de eventos. Y la verdad es que contenta. Un grupito bueno, eran como 15 personas y súper.
He escuchado los comentarios en redes y la verdad es que todo el mundo encantadísimo.
Bueno, eso que lo comento.
Lo voy a confirmar porque compañeros míos fueron y dijeron, bueno, un antes y un después. Después del taller de Vicky con protocolo, o sea que fue muy práctico, fue muy directo y muy de andar por casa, o sea, de cómo lo puedes implementar en tu día a día. Y la gente estaba muy contenta.
Hombre, Victoria tiene unas dotes comunicativas que ya te digo yo, y además es una gran
eso
profesional.
Sabemos, por eso es un ángel de Charlie, ¿no?
Por eso es ángel de Charlie.
¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces hasta que no llegas a los cargos públicos no te das cuenta de la importancia que tiene el protocolo, cuando debería ser desde antes, porque para cualquier cuestión de tu vida, empezando por un currículum, ¿no?, o presentándote a una entrevista de trabajo, es fundamental. Te lo digo porque yo se lo he dicho mucho también a mi hija, ¿sabes? Que yo creo que también los jóvenes deben tener ese tipo de formación. De hecho, creo que en alguna ocasión hemos hecho cosas de este tipo cuando hemos gobernado también en instituciones.
Bueno, han escuchado a Bedina Cabrera, han escuchado a Pepa Luzardo, a Ana Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cuánto tiempo? Mira que te echamos de menos,
días.
Ana.
Bueno, pues yo siento no haber estado por motivos personales, bueno, por enfermedad de mi madre y aquí estoy de nuevo. Eso quiere decir que mi madre está bien,
bueno,
con lo cual
eso es lo más importante,
seguimos adelante. Aquí estoy porque además, como estamos ya finalizando julio, que no sé cuántas tertulias nos quedarán más, pero es importante estar aquí con nuestras
finalizaciones,
pero,
no,
pero
chicas,
para chicas. las tertulias
estamos,
pues yo sé los días que sé el día que vivo.
No ha perdido el tino por ahora.
No. Y además quería añadir algo que decía Pepa, de que cuando llegamos a temas políticos, no desconocemos tanto, por lo menos en mi caso, lo que significa en sí el tema de protocolo. Somos tan desconocedoras de cómo puede ayudarnos.
Y luego protocolos todo, desde formar una mesa,
Hombre, el protocolo aquí es que yo veo a mi izquierda sentada Pepa Luzardo y digo, aquí hay algo que falla de protocolo.
Pero es que Pepa tiene su sitio de la suerte y ella no cambia.
Llevo aquí no sé cuántos años. Si quieres saco alguna foto de cuando éramos jóvenes y siempre me sentaba aquí.
Sí.
Porque realmente es el primer sitio, porque no sé, será por costumbre, pero lo he hecho siempre así. Pero es que yo tengo normalmente en algún otro medio de comunicación lo mismo, me siento siempre en
la silla. Tiene la forma.
Ella hace lo mismo. Yo creo que ella te la que en casa dice, esta es mi silla.
Sí, hace suya, se apropia.
Pero mira, eso es protocolo también, fíjate, bueno, porque todos en nuestros hogares, por lo menos a nosotros nos pasa en casa, que cada uno tiene su sitio.
Sí,
y además es como una manía. Yo, por ejemplo, no puedo estar con una puerta detrás de mi espalda, es manía, pero es una manía también de protocolo y seguridad, porque siempre tienes que mirar a la autoridad a ver quién viene.
No, siempre... cuando en el País Vasco hubo problemas, ahí sí nos dieron información y nos decían que nunca de espaldas en un restaurante, nunca.
Mira, a la voy a contar, mi mujer dice que se acuesta lo más alejado posible de la cama, por si entra alguien, que el primero sea yo.
Ah, pensé que era porque tenía calor.
Si pasa algo, el primero al que va eres tú.
Un protocolo de supervivencia.
Totalmente. Pero es así, yo me acuerdo cuando estudié en la escuela diplomática que nos dieron seguridad y una de las cosas que nos decían era eso y observar a tu... Yo tuve una época que tenía la manía de estar en cualquier sitio y saber el número de personas que había en las mesas, o sea, ya era excesivo. que además estaba hasta con amigos y además jugaban a eso.
Pero es inconsciente, Vicky, ¿no?
Inconsciente.
Yo creo.
Sí, sí, y me decía, Vicky, ¿cuántos hay? Y digo, hay cuatro aquí, tres aquí. Era una cosa curiosísima.
Es una deformación.
Y cuando hay alguien de tu entorno, me imagino que te dirán, oye, organízalo tú.
Siempre, y es un aburrimiento porque yo le digo, me encanta que me organicen y me encanta que me den sorpresas a mí. Yo nunca he tenido un cumpleaños sorpresa, nunca jamás. Pues, y he hecho 20.000.
Pues es muy divertido, eso te lo aseguro, porque yo he tenido la suerte de tener dos. Uno a los 40 y otro a los 60.
El 26 de marzo. Quiero que alguien me haga...
Nada, hacemos un cumpleaños sorpresa para Vicky.
De aquí allá hay tiempo de hacer.
Porque todo el mundo dice, ¿a ti? ¿Cómo te lo vamos a hacer a ti? Entonces nunca. No he tenido esa posibilidad.
26 de marzo, mi hija es del 27. Y creo que Víctor también es por ahí, ¿no?
Bueno, pues oye, cuando estemos...
Aries, somos Aries igual que Pepa.
Cuando estemos dos meses antes, en enero nos ponemos de acuerdo y llamamos a alguien de tu entorno y lo hacemos.
Alguna sorpresita.
Bueno, yo sé, tú conoces a alguien.
Por eso.
Bueno, pues la actualidad, una vez más tenemos que hablar de inmigración. Aburre ya hablar de inmigración, muchísimo.
Tristemente.
Yo no sé si ustedes están satisfechas o no con la conferencia de la semana pasada. Yo creo que no, nos indignó a todos, ¿no? Hoy se visibiliza algo de esa conferencia con la presentación de una PNL. Todos esperábamos un decreto ley que es más rápido, pero se ha presentado una proposición no de ley por parte de Coalición Canaria, Sumar y el Partido Socialista. Tenemos sonidos, vamos a escuchar lo que dijo Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno Autonómico.
Como Gobierno de Canarias y en la emergencia que estamos viviendo, emergencia humanitaria, y sin tener la certeza del trayecto que va a poder tener esta proposición de ley, seguimos manteniendo y seguimos trabajando para conseguir un decreto ley que dé una respuesta inmediata a la necesidad. Esta proposición de ley puede tener un camino rápido, ojalá lo desee, lo deseamos todos, que nos llegue o que llegue a tiempo para poder abordar lo que previsiblemente a partir del mes de agosto va a llegar a nuestras costas.
Claro, necesito un camino rápido porque recuerdan ustedes que el Ministerio del Interior cifraba en 70.000 llegadas las que se esperan hasta final de año. El 10%, y este porcentaje ha subido, son menores no acompañados. Si ya tutelamos a 6.000 y con el reparto de unos 350 que se comprometieron en la conferencia sectorial la semana pasada, imagínense ustedes, ¿no? La suma entre 6.000 y 7.000, totalmente inasumible, porque ya los que tenemos son totalmente inasumibles. Imagínense ustedes 7.000 más, ¿no? Sobre esta firma de la PNL también se manifestaba el ministro de Política Territorial, Memoria Histórica, expresidente autonómico Ángel Víctor Torres.
Y todos aquellos menores que llegasen ahora con sus derechos preservados y lógicamente filiados por los responsables jurídicos y también los que tienen autoridad al respecto, serían derivados en un plazo de 15 días, repito, con sus derechos cubiertos al resto de las comunidades autónomas. Es, por tanto, una medida de emergencia, de urgencia, justa, de solidaridad obligatoria y que da respuesta, y termino, a los procesos y también las iniciativas que hemos hecho en el pasado.
Que sí, que está muy bien, la reforma de la ley de extranjería era necesario, pero hay que subir obligatoriamente los cupos, porque tan solo 350 que se han comprometido las regiones del Partido Popular y el gobierno de España, pues la verdad es que es muy poco, porque no solventa el gravísimo problema de colapso que tenemos con los menores inmigrantes no acompañados, y al fin y al cabo estamos hablando de algo llamado humanidad, Ana.
Pues sí, además de llamarse humanidad, desgraciadamente tenemos este problema en Canarias en este momento, pero lo ha tenido en alguna otra ocasión también el sur de Andalucía, y esto es territorio español, y es que se tiene que tener en cuenta que España debe entenderse como una sola en estas circunstancias. Sin embargo, fíjate que ayer ganó España y hay dos niños que vienen, dos chicos que están en esa selección española, que vienen precisamente de personas que han sido inmigrantes, y a ellos sí que se les ha dado pues todo lo que se les da todo el valor, porque juegan al fútbol, porque están en otra dimensión, y sin embargo son personas que han venido también en una patera, sus padres. Pero al fin y al cabo estamos hablando, como bien dices, de humanidad, pero estamos hablando también de responsabilidad española en todos los sentidos. España completa como territorio. Y ahí estamos hablando de políticas, por supuesto, y políticas que deben, en este caso el Partido Popular también, unirse a que en sus territorios, en los territorios donde está gobernando, sean los ayuntamientos, sean las comunidades autónomas, que sean, que si tienen que romperse esos acuerdos con Vox, pues tienen que romperse esos acuerdos con Vox. Pero lo que tiene que salir adelante ahora mismo es una ley que garantice que Canarias pueda estar porque la inmigración no va a finalizar, sino que continúe como tenga que continuar, pero con las mejoras de estos niños.
Hombre, está bien poner el foco en el Partido Popular.
No, pero... no lo quiero poner en el foco. Me refiero en que es una de las de los pasos, no quiero que se entienda esa solamente de lo que he dicho. Quiero decir que, llegado el momento, si la ley tiene que salir de alguna forma, tiene que salir con el apoyo, porque es el mismo Partido Popular el que ha dicho que tiene que ser con el sentarse a hablar con el partido mayoritario de la oposición. Pero es que si cuando te sientas a hablar con el partido mayoritario, pues no, en este caso autonomías o municipios donde tendría que derivarse esas personas, no están de acuerdo, al final ellos mismos están mordiéndose la cola.
Hay,
¿no?,
cosas que es cierta. El Partido Popular ha puesto en juego el gobierno en 5 regiones con Vox, porque la posición de Vox era inasumible hasta que ha roto el pacto, ¿no? Muy bien. Y después también creo yo que hay que poner el foco no solo en el PP, sino también en los socios de gobierno de Pedro Sánchez, en RC, en Bildu, también, en Junts. Es decir, aquí es necesario la unanimidad por parte de todos los grupos parlamentarios, no solamente de una serie de diputados de un arco parlamentario determinado.
A mí, bueno, llevamos varias semanas hablando de este tema. Yo tuve la esperanza de que después de esta mesa sectorial, pues, hubiese un cambio. Es realmente triste, yo creo que es más bien hasta desgarrador, que tengamos casi 6.000 menores extranjeros no acompañados aquí en Canarias y que las comunidades, como limosna, se queden con ni 400 niños. Eso es, ¿a qué altura nos ponemos como políticos? O sea, es que esto no es un problema político, esto no es un problema territorial, esto es un problema humanitario. Y que se sigan señalando PP y PSOE, está diciendo qué es lo que está pasando en este territorio español. No se está viviendo como una unidad de territorio. No lo están haciendo. Y estamos hablando de niños y niñas, que hay más vulnerables que niños y niñas, que incluso algunos han llegado solos en esas pateras, o que han visto morir a sus padres en la patera y que los han tirado al mar en la patera. Es que ni siquiera muchos han querido ni ir a visitar los centros de estos menores. O sea, cierro los ojos porque así no me duele menos y no existe. 400 menores de casi 6.000, ¿de qué estamos hablando? Que Canarias es una comunidad de tercera, porque ya ni de segunda, de tercera, de cuarta. Esas vidas de esos niños y esas niñas, ¿qué calidad le vamos a dar? Y después nos rasgamos las vestiduras con, ay, es que mira, que es que hay 100 niños en un centro. ¿Dónde los metemos? Es que el Ministerio de Defensa no ha dado ni edificios que tiene en desuso, porque dice que no le da la gana. O sea, aquí es siempre señalar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que ocurra una desgracia. Es que ya está bien, o sea, es que la gente tiene que tomar conciencia, que la unidad no solamente está en el deporte. Yo soy la fan número uno del fútbol y de la selección española de fútbol, pero la unidad tiene que estar en cosas como esto, que es la realidad de la vida de niños y de niñas menores, que vienen niños muy pequeños y cada vez vienen más pequeños, pero nos vamos de vacaciones en agosto y aquí no pasa nada.
Decía desgracia, estoy intentando localizar un corte de Fernando Clavijo que a mí me sigue persiguiendo, la verdad es que me llamó muchísimo la atención en el Parlamento de Canarias cuando él se preguntaba, yo no sé si lo hemos escuchado en esta tertulia, la verdad es que no lo recuerdo, cuando él se preguntaba, pero realmente mayor desgracia que escuchar a una niña de 6 años que te cuente cómo ha tenido que ver que haya arrojado al cadáver de su madre y de su padre por la borda, sí, porque ha fallecido y se queda totalmente sola.
Mira, yo creo que últimamente, la verdad es que este tema cada vez, yo creo que lo pensamos, por lo menos si hay gente que estamos pensando en estos temas, a mí me parece que esta es una situación súper dramática y es una situación de emergencia. Yo llevo un par de días pensando por qué no se pone en marcha, cuando hay una catástrofe en Europa, los países europeos se establecen mecanismos de acogida de niños de manera casi inmediata, con todas las salvaguardas, las idoneidades y demás. ¿Por qué si un niño le estamos pagando a una entidad 3.000 euros? Porque no somos capaces de sacar, yo estoy convencida que toda España, no digo Canarias, que también, y especialmente Canarias, somos solidarios. ¿Por qué no sacan un programa de emergencia social donde además establezcan que estos niños, una primera acogida por un año, y además con el compromiso de que podrás tenerlo algún tiempo más, y le das exactamente lo mismo que le das a una entidad, a una familia? Yo estoy segura, primero, que la mayoría de los niños, no te hablo de 16, 17 que pueden tener más problemática, te hablo de los niños, sobre todo, que están en centros también tutelados de las instituciones. Yo creo que estarían acogidos en familia, estarían además en un hogar con cariño, conviviendo con otros niños, yendo al mismo colegio que tú, que tus hermanitos, entre comillas, nuevos que tienes, y con una familia de acogida por emergencia. ¿Por qué no sacamos un programa de emergencia social para que las familias españolas puedan acoger a estos niños en vez de estar como están? Y como sabemos también que están fracasando algunas entidades en lo que es el servicio que están dando, porque aquí estamos hablando de que los niños luego lo puedes tener en el médico de tu familia, o sea, lo que es un programa por emergencia. Cuando sucede catástrofe, yo me acuerdo cuando el tema de Chernobyl, o sea, estoy hablando hace muchos años, pero hubo algo de eso. No se fueron a centros, se fueron a familia. Y luego quería decir algo más. Yo creo que aquí hay un problema. Vamos a ver, si estamos hablando de una PNL es una moción, una declaración de intenciones, nada más. Si estamos hablando de que realmente aquí hay un problema, yo creo que el Partido Popular lo que va a hacer seguramente es enmendar esa PNL y establecer primero que, igual que Grecia y que Italia han sido capaces de reducir, y ahora el foco está precisamente en Canarias, porque por ahí está cerrado la forma de llegar a esos países, España no convoca, o sea, lo hizo Rajoy, ¿por qué no convoca un Consejo de Europa solo con el plan de inmigración que debe llevar medidas para control en las fronteras de salida? Yo me acuerdo, y lo dije creo que la semana pasada aquí, cuando llegamos a un acuerdo con Senegal, en la época de Mariano Rajoy, y hubo tripulaciones de sus fuerzas armadas mixtas, donde estaban las fuerzas armadas de Senegal y luego estaba Guardia Civil Española, para evitar que salgan, porque aquí hay que controlar a las mafias. Hay que intentar...
Eso a posteriori.
No, a posteriori. Ahora yo creo que lo más urgente es declarar la emergencia. Declarar la emergencia y, sobre todo, si no somos capaces, porque yo creo que con 400 niños tenemos un problema, porque es que mañana vamos a tener 1.000. Entonces, ¿por qué no hacemos un tema de emergencia donde las familias reciban, a lo mejor no tanto, pero sí que reciban una asignación mensual como la tienen las entidades que gestionan a estos chicos para contrarrestar, para que solamente estén en los centros los que son más mayores y pueden tener más problemas, pero bueno, no los que son más pequeños?
Veremos esta PNL porque, corríjame si no me equivoco, una PNL se puede presentar también de aplicación urgente o...
Sí, puede ser por urgencia,
De aplicación inmediata, perdón, o por urgencia, ¿no?
A mí todo esto, igual que lo hablábamos el otro día, que incluso una de las cosas que a mí me parece que no hay que politizar en absoluto con algo tan delicado... tenemos un problema humanitario severo. Se me ocurren entidades como UNICEF, etcétera. Incluso hasta lo que dice Pepa, a mí no me parece tan descabellado el generar pues una acción de ese calibre. Yo me imagino que todos los partidos están humanizados con esto. Que 400 niños no es nada para todo lo que tenemos. Que a lo mejor generar acciones en familias no es una solución al problema, porque el problema real es que van a venir más, y el problema real es que no está habiendo a lo mejor una parada en el sitio de llegada, o sea, de donde salen. Yo creo que tenemos que hacer algo, unirnos de alguna vez, de verdad, que la política es maravillosa y he estado trabajando siempre con muchos políticos, pero llega un momento, igual que comentaba la semana pasada, por favor, quitémonos las chaquetas políticas, pongámonos a trabajar en conjunto. Tenemos un problema humanitario severo con niños que me parte el alma, de verdad, me emociona cada vez que hablamos de este tipo de cosas, porque es que veo la infancia de unos sobrinos míos o veo la infancia de tanta gente cercana y no se merece un niño vivir de esta manera.
Pero sabes que lo ideal sería que los políticos que vengan aquí a Canarias visiten los centros de acogida.
Pero no han querido.
Claro, no han querido. Claro. Es lo que hay que hacer.
Hay un tema.
Que le miren a los ojos.
Pero
para
porque
que,
si no,
que
no
se
van
den
a poder tomar las mismas decisiones,
no,
que si no lo
claro
creen.
Que no.
Yo entiendo que este drama humanitario necesita toda una batería de acciones, no una sola, porque no se resuelven estas cosas de una sola. Lo primero, lo que dije desde un primer momento, tenemos que remar todos a uno. Los políticos, el trabajo de los políticos es el servicio a la ciudadanía, que parece que se nos olvida. El servicio a la ciudadanía, no a mi partido político. Eso es lo primero que hay que hacer. Y otra cosa que quiero poner sobre la mesa es poner el drama de Ucrania rápidamente, sin ningún problema.
Bueno, eso es tremendo.
En España se acogieron 3.500 niños. Nadie puso pega. ¿Qué pasa? Que como estos son de otro color, no puedo coger más de 20 o más de 50. O sea, estas cosas también hay que ponerlas sobre la mesa.
Totalmente.
¿Qué pasa? Que unos niños valen más que otros. Unos me molestan más y otros me molestan menos. Yo es que no puedo entenderlo.
Los refugiados acogidos, perdón, los refugiados acogidos por España de Ucrania son 200.000.
Bueno, yo creo que por eso yo llevo días pensando en esto, porque además, ¿saben?
Es una pasada.
Esto es un problema de Europa, porque no es un problema solamente de España. Y también yo no me creo que el presidente del gobierno de España se venga a Lanzarote tranquilamente a disfrutar de la maleta un par de semanas y no sea capaz de ver qué es lo que está pasando, porque tú no te puedes ir de vacaciones con este drama. O sea, yo creo que
pero
de verdad,
Pepa, aunque venga el presidente del gobierno, que hace lo impone, no, como decía
Manuel
Domínguez.
Mira, Rajoy hizo varias cosas. Consiguió que se reuniera por urgencia el Consejo de Europa. En el Consejo de Europa se aprobó un plan de urgencia.
Pero eso es futuro.
No, es presente, que lo puedes pedir mañana. Presente. Puedes hablar con 3 o 4 países, que además habrá países que sean más sensibles que nosotros porque lo han sufrido, sobre todo, y que Europa tenga un paquete de medidas necesarias pues para evitar esto.
Que sí, Pepa, pero
porque
que tenemos 6.000 niños,
yo soy capaz de atender a un niño, yo soy capaz, porque además lo he hecho.
Pero 6.000 niños entre las comunidades autónomas para solventar la emergencia.
Pero los niños, el mejor sitio donde están es en una familia, no en un centro.
Pero las familias pueden estar en distintas partes
pero
de España, no
yo
solamente
creo,
aquí.
Yo creo que a nivel nacional, no sé si no porque me expliqué, lo que dije es establecer como emergencia a nivel nacional una acogida con un pequeño trámite que hay que hacer, porque tú no puedes acoger a una, hay que mirar que sean familias consolidadas, monoparentales, todo tipo de familia, pero con una garantía de que los niños no van a caer en temas de abusos y demás, que eso sería súper dramático. Te digo, hay muchísimas familias en España, incluso muchísimas familias monoparentales, que yo estoy convencida que seríamos capaces de acoger a un niño con la idoneidad correspondiente. Aquí la idoneidad, te lo digo porque yo incluso lo llegué a pedir, la hace Aldeas Infantiles, o sea, Aldeas Infantiles tiene una encomienda del gobierno de Canarias, pero no salen esos programas, porque claro, si tú a una familia le das 600 euros, no le estás dando, seguramente la gente dice, yo para qué me voy a complicar la vida. Claro, es que
esa, tú no puedes sacarlo familia a familia, porque tú no puedes esperar. Eso es cuando ya tienes una base montada y sobre esa base.
No, lo que digo, igual que hay una idoneidad, hay una idoneidad que es para los técnicos, es decir, los técnicos que son los profesores, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, tienen la acogida que se llama técnica, y esa es una aportación de 1.500 euros, porque también efectivamente
sí,
trabajan con los niños.
Sí, pero tú sigues hablando de aportación económica, pero aquí no estamos hablando de aportación económica.
Pero que tú no, una familia no coge a un niño en su casa si tú no le das una compensación económica, porque a un centro está dando 3.000 euros.
Por lo tanto, primero, tienes que buscar qué tipo de familias son las que van a coger. Tienes que analizar qué niño es el que va a ir o qué niña va a ir.
¿Qué niños acogieron a los niños de la guerra?
Para eso,
a los niños de la guerra, ¿quiénes han acogido? Mira lo fácil
que es que se divida entre comunidades autónomas en distintos centros de acogidas y a partir de esa división, esa derivación de las distintas comunidades autónomas.
Los acogidos por la guerra se dividieron.
Quiero lanzar una pregunta a las dos. Mientras ustedes discuten,
estoy intentando aportar, no discutamos nada.
¿Cuánto tiempo más
puedan aguantar Canarias con esta situación.
Claro.
Pero es que digo, Cataluña
que no hay que perder el foco.
No hay que perder el foco, totalmente.
El problema son los menores no acompañados. El futuro de estos niños.
¿Dónde están mejor esos menores en una familia? Pepa, ¿hay procedimientos para hacerlo?
Pepa, muy bien. Pero ahora mismo tenemos 6.000 niños
en toda España. Hablo de toda España.
¿En dónde están?
Los 6.000 niños en toda Canarias están. Hay 80.
Los 6.000 niños están en los centros de acogida de Canarias. Están totalmente colapsados.
Está, o sea, es que 6.000 niños en 80 centros, haz los cálculos. No, entonces, es que esto es inviable. Estamos llegando como si fuera un campo de concentración, por amor de Dios, y aquí discutiendo.
¿Pero
uno
por qué
y otro
se hizo la acogida para los
Pepa, no desvíes la atención.
No, dime por qué fuimos capaces, España, de acoger a la gente que vino, sobre todo los niños que vinieron de la guerra.
De Ucrania.
De Ucrania.
¿Por qué?
Porque son europeos.
Por una
porque
cosa
son europeos. Pero es que,
por una cosa llamada negritud.
Sí,
pues yo creo que es al revés. Sí, yo creo que al revés hay que potenciar.
Pero no lo hacen así otras comunidades. Nosotros sí estamos sensibilizados, pero hay muchísimas comunidades que no. Mira, y te pongo ejemplo. Los tienes desde algunos que cogobiernan con el PP y que cogobiernan con el PSOE. Cataluña es el primero que ha dicho que a mí me deja fuera porque si no rompo el pacto.
País Vasco dijo, sí, pero no quiero ninguno más.
Bueno, es que es una pena porque estaba muy intensa la tertulia, la verdad es que yo creo que...
Interesante.
Ya hemos llegado al final.
Y por favor.
Final.
Por favor.
Super. Venga, dale.
Que nos unamos todos los partidos, que se unan todos los partidos, por favor, quítense las chaquetas, quítense el color político y actúen.
Es que yo creo que lo que hay que hacer es actuar.
Sí.
El tema es que estamos hablando en Canarias y no en España.
Actuar, hay que actuar. Oye, ya para acabar.
Canarias estamos.
Y al final está la actualidad. Viene de rojo. Pepa Luzardo.
No, casi. Ayer sí me puse de rojo. Tengo un polo aquí con la bandera de España. Me puse mi. Y además puse las dos banderas ahí en
Ustedes daban un duro por la selección.
Mira, yo al principio del torneo no daba un duro.
Ni yo.
Desde que vi el primer partido y vi el cambio de juego que había acabado para siempre la era Luis Enrique, adiós, gracias, dije, sí tenemos posibilidades. Y me he entusiasmado muchísimo la selección española, sobre todo estaba escuchando un vídeo de un periodista argentino que realmente hace un desglose interesante del fútbol, del panorama del fútbol, y lo importante es que hay desde chicos muy jovencitos hasta gente con mucha experiencia y ese mix, y que el seleccionador haya conseguido que sean una familia, ha sido la clave del éxito, creo yo.
Yo creo que el entrenador, hay que reconocerle que sí, nadie daba un duro por él y que ha conseguido crear efectivamente un gran equipo para no para lo que hemos ganado, sino para lo siguiente.
Exacto.
Yo creo que eso se lo reconoce todo el mundo. Pero déjame decir que también Alcaraz, o sea, ayer tuvimos una tarde.
¡Ay, Alcaraz, qué maravilloso!
Cuando ganamos, ya me digo, verás qué va a decir Alcaraz algo del fútbol, y efectivamente dice que bueno, ahora vamos a ver el fútbol, yo ya trabajo lo mío,
sí, ahora
a ver qué pasa. Pero yo vi la primera parte y cuando fuimos al descanso, digo, mi madre, vamos a ir hasta
a penalti,
sí, a prórroga y penalti. Y cuando vi el primer gol, oye, y después también Olmos cuando sacó el gol que estaba entrando, o sea, que estaba entrando, digo,
eso fue como si hubiera metido un gol, ¿eh? Eso fue como si
hubiera metido. Y hay una cosa que me encanta Alcaraz, no sé si ustedes se han dado cuenta, que es un chico, aparte de súper humilde, que él lo que le motiva es la ilusión, y como sí, lo hace todo con ilusión, pues así, con ese éxito, es con lo que... Mira, él...
Hay una cosa, que es lo que realmente ha llevado a Alcaraz a ganar lo que está ganando y lo que le queda, y también al seleccionador y a los chicos de la selección española. Se llama cultura del esfuerzo.
Absolutamente.
Que ha desaparecido,
Eso es lo que hay que poner
volver
en valor
a recuperar.
Y volver a recuperar. Cultura del esfuerzo.
Y en todo en la vida.
Sí,
en todo. Todo, sí,
y,
claro,
y hay otra cosa más que el seleccionador ha conseguido. Que trabajen como una unidad. El equipo trabaja, es el único equipo de la Eurocopa. Mira que yo me he chupado todos los partidos, casi todos los de la Eurocopa, que has jugado como una unidad, que si sales tú o entra el otro no me enfado ni pasa
no,
nada.
No, y el pase, a mí
el tema de los egos personales,
por ejemplo, a mí, yo he llegado a aprender el nombre de los jugadores, lo cual ya es para mí sobresaliente.
Pero lo que digo, el ego personal, en ese sentido, ahí cuando normalmente las selecciones pues eligen a personas que ya tienen un cierto nivel, un nombre, un estatus, dentro del deporte, pues normalmente eso ocurre, ¿no? Ocurre así porque tu ego personal ha crecido tanto que luego cuando te pones en un equipo, pues no sabes jugar en equipo porque lo que al final haces es yo para mí y nada más.
A mí me encantó
y eso
todo.
Es lo que yo sí, creo que en este equipo se ha conseguido, sí, que la gente más humilde haya conseguido hacer una familia.
Yo a una lectura, hay varios vascos y catalanes, ¿no? De equipos vascos y catalanes, y me encanta
hacer una familia.
La familia final, y es la unidad de España, que yo creo que eso es curioso. El fútbol es lo que nos une. Oye, o sea, el fútbol.
Cambiando de tema, porque es que me acaba de salir esta foto ahora mismo del intento de asesinato de Donald Trump. Les voy a enseñar la foto. Esta foto es la que está circulando por ahí.
Sí, pues que va para el premio Pulitzer.
Presidente.
Lo va a hacer presidente.
Seguramente. Sí, hombre.
Habría que analizar. Esto de que no va a tener ninguna repercusión.
Sí, la va a tener. Eso es un antes y un después.
Totalmente.
Es ella, él es
pero además, que lo eso siempre que pasa.
Además, él es presidente ya.
A ver, ustedes. Por suerte, por desgracia.
Yo será que soy un poco.
Un atentado suele marcar lo que estaba previsto.
Pero yo soy un poco para pensar fríamente. ¿Y ustedes creen que con toda la seguridad que tiene Trump se hayan olvidado de esa azotea? ¿Realmente lo creen?
Porque estás insinuando que a lo mejor...
No, yo no estoy insinuando. Yo estoy preguntando que si ustedes creen que esa azotea se quedó olvidada...
Hay muchos debates.
Y haya...
Está el debate también
yo no soy,
de las armas
yo no soy
de
conspiraciones,
no,
ni
que
soy
digo
de
es que,
teorías
hombre,
conspiratorias, ni nada de eso.
De recibir pero, una bala para...
No. A ver, primero que nada. Primero, ponernos en el lugar de la persona que ha fallecido. O sea, es decir, de la familia de la persona que ha fallecido.
Que es del menos que se habla, por
exactamente,
cierto.
Exactamente.
Sí, pero fueron
el uso,
tíos, ¿no?
Tengo el programa retrasado.
Adiós.
Vale.
Adiós. Ya lo digo. Ya, y me encanta, me hubiese gustado. Pero es que todavía me quedan dos entrevistas. Que no sé cómo voy a sacar cuando nos quedan 12 minutos nada más. Victoria, te veo la semana que viene, que es la última.
La última, deseando. Deseando verte, no que sea la última.
Por supuesto. Te veo la semana que viene. Ana,
por ahora, la posible. Última no, la penúltima, siempre es la penúltima.
Bueno, la penúltima. Y Pepa, te veo también
bueno,
la semana
si quieres en agosto, al principio están bien, porque estaremos trabajando, o sea que...
No. Gracias, chicas.
Ya lo sé, pero...
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 10 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Pondremos el punto final a la primera hora de Herrera, a la segunda hora pondremos el punto final al programa de Herrera en COPE Gran Canaria, y a estas alturas no sé ni lo que he ido. Y nos damos un saltito a Gaete, porque se ha presentado el catálogo de fiestas de La Rama, claro, faltaría más, ¿no? Ahí en las nieves. Y vamos a saludar a su alcalde, Jesús González, a quien tenemos en línea. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo se presenta este año, alcalde?
Pues bien, yo creo que, como bien sabemos, las fiestas de las nieves y las fiestas de La Rama ya son unas fiestas, yo creo que muy populares, no solo en la isla y en toda Canarias, sino ya también a nivel nacional, están teniendo una repercusión importante. Y nada, yo lo que espero es que sean unas fiestas como suelen ser, tranquilas en cuanto a seguridad y muy divertidas, que es lo que se pretende.
¿Qué es lo que tenemos preparado para la diversión del público?
Pues hay muchos eventos, de hecho se están terminando de cerrar eventos, pero es verdad que independientemente de los eventos o actuaciones que hayan, ya un día clave y muy importante, todos sabemos que es el día 4 de agosto, ¿no?, donde ya solo la propia idiosincrasia de la fiesta, que es las diferentes, la diana, la rama y la retreta, pues hacen que ya solo por ese día pues es notoria la fama de la fiesta, ¿no? Yo creo que el día principal y el que acapara mayor atención.
Alcalde, ¿hay alguna novedad por delante en los festejos de este año?
Sí, bueno, está la concejal del área intentando adaptar los presupuestos ajustados que tenemos. Y nosotros lo que queremos como novedad, que siempre queremos, es integrar que sea una fiesta participativa para toda la familia, no limitada solo a un sector de un rango de edad, sino que queremos que desde los más pequeñitos hasta los mayores pues puedan disfrutar de la fiesta. Yo, hasta que no esté presentado el programa, así que me vas a disculpar, pero no voy a comentar nada, pero sí que me consta que hay alguna novedad que yo creo que va a ser muy muy bonita, para sobre todo creo que para los más jóvenes.
Hombre, novedad bonita sería que se declare fiesta de interés turístico pues europeo, ¿no? Es decir, fiesta de interés turístico prácticamente en todo el planeta, porque ya es reconocido como fiesta de interés turístico nacional, bien de interés turístico, bien de interés cultural también, es un BIC, y el siguiente paso, eso sí que sería bonito.
Sí, sería muy interesante, porque yo creo que realmente lo que aúna las fiestas tiene una mezcla de festejo con una tradición, ¿no? Que yo creo que hace que muchas familias tengan ese día en el calendario para reunirse. Hay muchos visitantes que ya no faltan a la cita cada año. Se sabe la importancia que tiene, porque, y aprovecho para agradecer al Cabildo de Gran Canaria, que colabora tanto desde patrimonio como desde turismo, debido a la importancia que tiene. Yo creo que es una fiesta que poco a poco va teniendo más repercusión. Es verdad que Agaete es un pueblo bastante pequeño, ¿no?, en correlación a cómo se multiplica la población en esos días, y realmente queremos eso, que sea una fiesta que sea disfrutada por todos los vecinos y vecinas y por todos los visitantes, pero sobre todo que se respete, ¿no?, que se respete la idiosincrasia que tiene, los diferentes ritos que tiene, y que la diversión esté acorde a lo que merece, ¿no?, que también tiene una simbología importante para los vecinos y vecinas del pueblo.
Bueno, vamos a ver si se da ese siguiente paso, y La Rama es conocida como fiesta de interés turístico internacional. Alcalde, seguimos hablando. Gracias por atender a la cadena COPE. Buen día, Jesús González.
Muchas gracias, buenos días.
David Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Buenos días.
¿Qué tal, Javi? Pues casi como Miquel Oyarzabal, entrando ahí en los últimos minutos.
Entrando ahí a matar, para ahí metiendo el pie para marcar.
Podemos hacer un pequeño perdón, porque es La Rama, a ver si es verdad que lo denominan fiesta de interés general en Europa, igual que esta selección española, bueno, que nos da felicidad a todos los Gran Canarios.
Ojalá, desde luego que sí. ¿Cómo viviste ayer la victoria de España? ¿Eras optimista o no? Porque yo sé que tú al principio parece que, como yo también, pues no te sonaba muy bien, no despedía muy buen olor la selección española, y fíjate, que le hemos ganado a todos los grandes.
Sí, yo tengo que destaparme. Yo iba con Inglaterra desde el principio y ayer con el gol de Cole Palmer, a mí se me vino toda la arma de Invencible, todos esos recuerdos de Magaluf. Yo vi que Inglaterra nos iba a remontar, pero oye, como el mal del periodista está para que se cumpla, pues la selección vino a callarnos las bocas. Y ese Mikel Oyarzabal apareció ahí cuando casi nadie daba un duro por él, porque no estaba teniendo una buena Eurocopa. Y vamos, felicidad a todo un país. Fíjate, Nico Williams, Mikel Oyarzabal, se ha hablado mucho también en la tertulia de antes, que los jugadores del País Vasco son los que han dado el título a la selección española. Uh-huh. Esta selección integradora, vemos a Nico Williams, Lamine Yamal, también un hijo de emigrantes. A mí me encanta esta selección, y ayer un día más que festivo, fíjate que a lo mejor hace dos décadas muchos decíamos, veremos a España ganar una Eurocopa, pues en apenas 12 años, sí, sí. Dos títulos, y desde el 2008-16, tres, vamos, España está de enhorabuena con el deporte, y no nos olvidemos también de Carlos Alcaraz, que ayer... Sí, sí. Ganó un Wimbledon a un Djokovic.
Bueno, a día de hoy somos la selección con mayor Eurocopas de todas, que tenemos cuatro. Vamos a hablar de lo más cercano, ¿no? Porque parece ser que Coco ya se va, y además no está nada mal vendido, ya corrígeme tú si me equivoco, creo que son 7,5 millones de euros aproximadamente. Se va al Torino y suena Nicolás Pepe, que jugaba en el Arsenal. Cuéntame un poquito.
Tal cual. Parece que ya están cerrando ese acuerdo. Esta mañana ya... durante la presentación de Vinco Jorca, pues íbamos preguntando ahí cómo está la situación de Saúl Coco. Falta la firma. Fíjate que a un Torino, que a lo mejor en los años 80, pues sí que era un gran equipo en Italia, pero bueno, está en reconstrucción. Es verdad que tiene ahí la sombra de la Juventus en Turín, pero bueno, un buen equipo en Italia. Saúl quiere cambiar de aire y bueno, también deja dinero en Las Palmas, eso... casi 8 millones más dos variables según objetivos. Y después, como decías, Nicolás Pepe, fíjate que si decíamos casi 10 millones con Coco, este le costó 80 al Arsenal hace 4 años. Está un poco devaluado, pero bueno, calidad para el ataque de Luis Miguel Carrión para la próxima temporada. Esperemos que aquí pueda, por buscar un símil, aquí el Prince Boateng que vino también del Milán, que parecía que ya estaba acabado y aquí nos maravilló, pues a lo mejor este Nicolás Pepe puede convertirse en ese jugador que nos maravilla todo.
Bueno, al Torino le metimos 4 hace ya muchísimos años, ¿no? En la UEFA en los años 70 aproximadamente. ¿Qué otros jugadores andan por ahí en el entorno del equipo amarillo? Que nos queda un minutillo y medio, David.
Bueno, se habla, por último, ha aparecido el nombre de Mbaye Niang, que también jugó en el Milan, parece que se está pescando en Italia. Este coincidió con el propio Boateng, con Balotelli, el Sarawi, jugó con el Barcelona hace como una década en Champions League, está libre. Es un poco la política que está llevando a cabo la dirección deportiva de la Unión Deportiva de Las Palmas, fichar jugadores con nombre, con experiencia, y que a coste cero. Esa es la política de Las Palmas, ya lo sabemos. Que bueno, aquí, oye, encuentran un acomodo, no sé si es el paraíso, la buena temperatura, la buena comida, pero parece que encuentran como una segunda vida, así que si se concreta el fichaje de este en Mbaye Niang, pues tendría ese delantero centro que hace falta. Hoy, bueno, dentro de un ratito, habla Jaime Mata, así que también escucharemos al ex delantero de Getafe, a ver qué le parece.
La pues a partir de las 2:30 te escuchamos. Corrígeme o aclárame la situación. Álvaro Valles, ¿ya no es jugador de Las Palmas o todavía Álvaro Valles?
Sigue siendo jugador de Las Palmas, pero hay que ver si se va al Olympique de Marsella. No sabemos si con Bernard Tapie, si sigue por allí, pues dan un poco también de millones a Las Palmas.
Un abrazo, David.
Después nos escuchamos, Javi.
Refunfuñando, pues ay, por la esquina del viejo barrio la vi pasar. Ponemos el punto final. Herrera de Cope Gran Canaria en la edición de este lunes. Víctor Cabrera, Javier Benítez se quedan con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope. Hasta mañana, adiós. Que no estorbe.